Grabando. República de Colombia, alegatura para funciones jurisdiccionales, acción de protección al consumidor, artículos 57 y 58, ley 1480 de 2011 y el Código General del Proceso en su artículo 24. Una vez agotazca una de las etapas dentro del expediente 2023-2224 de Cundicoal contra Banco de Bogotá, declarada fallida, practicó los interrogatorios, los hechos ciertos, el objeto del litigio, el decreto práctica de pruebas, los alegatos respectivos, reanudada la misma. Procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la superintendencia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre Cundicoal SAS como consumidor financiero y Banco de Bogotá, entidad vigilada por esta superintendencia, en lo que pone de presente, en virtud de los artículos y leyes que hemos mencionado, el Código General y la Ley 1480, abierto los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo, una vez agotado el trámite pertinente o propio del proceso verbal sumario conforme lo ordenado por el artículo 392 del Código General del Proceso, que remite al 372 y 373 del mismo. Acción en la que se pretende establecer o determinar o se busque que se determine por parte de este despacho la responsabilidad del banco por el pago de los cheques 3085984 por 15.330.000, el 5988 por 15.080.000 y el 5989 por 14.910.000 girados contra la cuenta corriente 574 objeto acá de discusión el pasado 4 de agosto de 2022. Para efectos de la resolución de ese problema jurídico planteado, no existe discusión alguna en la celebración del contrato de depósito de cuenta corriente que hemos hecho alusión a 9574 y que implicaba el uso de la chequera para su manejo, así como tampoco la entrega de la caja contentiva de los cartulares o cheques. En este sentido, se tiene como fuente de controversia un contrato de depósito en cuenta corriente, como fue relevado de prueba en presencia, celebrado en desarrollo de una actividad de claro y expreso interés público conforme al artículo 335 constitucional y de protección del consumidor, conforme lo establece el 38, el 78 de la misma carta política, tipificado en la legislación colombiana en el Código de Comercio y 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en virtud del cual el cuentacorrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de esos saldos mediante el giro de cheques o cualquier otra forma previamente convenida con el banco. Contrato de depósito irregular, por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el cuentacorrientista, obligándose a devolver igual monto de dinero cuando así lo disponga el titular. Entre las obligaciones que adquiere el banco en el contrato de cuenta corriente se destacan, entre otras, suministrar al cliente los esqueletos o formularios impresos necesarios para poder disponer de los dineros de la cuenta, mantener los dineros depositados para entregarlos en la medida que el cuentacorrientista haga disposición de ellos, conforme a la Corte Suprema de Justicia en sentencia 2002-25. Asimismo, pagar los cheques girados hasta el importe del saldo disponible en su cuenta corriente y tomar las precauciones, diligencias y cuidados indispensables para que los actos de movimiento de la cuenta del usuario se alcancen con plena normalidad. Esto último, conforme a la Corte Suprema en la citada sentencia 2002-25, ya citada. Esas anteriores obligaciones, sin perjuicio de las particulares del contrato suscrito entre las partes, en el presente caso, obliga dentro del proceso y siempre que las mismas no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor ni deben de responsabilidad de la actividad vigilada. Y teniendo en cuenta que existen otras adicionales predicables al banco en virtud del acto de la actividad de la cual le fue otorgada la autorización respectiva. Cabe preciso o precisar que la actividad de intermediación que ejercen los establecimientos bancarios, como le indicaron, es de interés público. Así lo establece la Constitución Política. En ese orden de ideas, le es aplicable una carga especial de diligencia en la atención de los asuntos que le son inherentes. En materia tan delicada, pues no hay espacio para tolerar desbordamientos o abusos o descuidos que amén de poner en peligro la estabilidad económica tienen la potencialidad de requebrantar la confianza pública en un servicio en el que se reitera existe ese interés general a que ya hemos hecho alusión, conforme lo indicará la Corte Suprema de Justicia en diciembre, en sentencia del 15 de diciembre de 2006, ya cita. Al efecto, ese Código de Comercio regula de manera particular las hipótesis de responsabilidad. Esto por la falta del pago de los cheques, artículo 722, la omisión de ofrecimiento parcial de pago, el 722, el pago de cheques falsos o adulterados, artículo 732 y 1391, el pago de cheques perdidos o extraviados, artículo 733, el pago irregular de los mismos, artículo 738, y la falta de pago del cheque de viajero, conforme al 749, estableciendo para el efecto de unos presupuestos o condiciones particulares de imputación de responsabilidad y consecuencias indemnizatorias. No obstante, cabe señalar que a pesar de la experiencia de ese régimen específico de responsabilidad, no puede perderse de vista que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que les corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución, seguridad e información dispuestas, todo ello para salvaguardar ese interés público al que hemos hecho alusión propio de la actividad financiera conforme al 335 de la Constitución, medidas exigibles en el ámbito contractual conforme a lo establecido en la Ley 153 y la Ley 1328, con el fin o correlato de que el consumidor reciban productos y servicios con estándares de seguridad, artículo 5 y literal B del artículo 7, vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Resulta importante esta distinción, toda vez que de su individuación se derivan no solo las cargas que debe asumir el interesado en que se responsabilice la entidad por el pago de un cheque falso, sino las formas de exoneración de que dispone la entidad financiera. La misma se puso de relieve en sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 8 de septiembre de 2003, magistrado César Julio Valencia Copete, en el que manifestó que aunque dentro del mismo tema de la responsabilidad, pero sin que haya lugar a confundirlo por tratarse de una hipótesis particular, que por lo mismo merece un manejo disímil, impone resaltar que el artículo 733 del Código de Comercio exige distinguir el pago de cheques falsificados o adulterados, sin mediar su pérdida por parte del dueño de la chequera, riesgo propio de la circulación, como lo prevén las normas aludidas en los parágrafos procedentes de aquel que se haga de títulos igualmente apócrifos, pero precedido de la pérdida. Evento este que, como se analizará con detenimiento, señala la Corte, está regulado exclusiva y preferentemente por disposición que se acaba de mencionar. Efecto del anterior es que, sin importar, señala la Corte, cuál haya sido la conducta del cuentacorrientista en el cuidado del talonario, él será el llamado a soportar las secuelas de su pérdida, de suerte que el banco solo asumirá el resultado del pago del cheque apócrifo previamente perdido por el cuentacorrientista si éste lo enteró tempestivamente del hecho de la pérdida, o, para el caso contrario de este asunto, si la falsedad en cuestión es notoria, resalta el despacho de la sentencia casita. Y es que, de hecho, la misma Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, en sentencia del 16 de junio de 2008, magistrado Edgardo Villamil Portilla, expediente 1394-01, reiteró la posición expuesta en la sentencia de 8 de septiembre de 2003 anteriormente citada, la cual a su vez se había reiterado en los fallos del 15 de junio de 2005, 29 de septiembre de 2006 y 13 de octubre de 2006, en los términos de que se liberó a la entidad bancaria de la carga de acreditar la culpa del cuentacorrientista en la pérdida del título, por cuanto el artículo 733 no prevé sino la simple pérdida y le impone al cuentacorrientista la tarea de demostrar la notoriedad de la falsedad del cheque, en este caso a la demandante a través de su apoderado. Y continúa la Corte señalando: el artículo 733 del Código de Comercio contempla un supuesto particular. Se sustrae el principio general de responsabilidad a cargo de la entidad bancaria por el riesgo profesional que se deriva del ejercicio de beneficio que reporta su actividad financiera especializada para cargar al cuentacorrientista con las consecuencias de esa pérdida se derivan por el solo hecho de perder uno o más formularios, sin importar cuál haya sido su conducta en el cuidado del talonario, si le echó llaves, si lo guardaba con caja o caja fuerte, o lo que se indica, como lo señaló aquí el demandante, expresa la Corte, salvo que la falsedad sea notoria o que no siéndolo, el tenor hubiera dado aviso oportuno al extravío. Y continúa la corte señalando, es claro entonces que en el fallo del 8 de septiembre, apartándose del criterio expuesto en la sentencia del 30 de septiembre del 86, se liberó a la entidad bancaria de la carga de acreditar la culpa del cuentacorrentista en la pérdida del título, por cuanto el artículo 733 no prevé sino la simple pérdida. Y le impone al mismo, al cuentacorrentista, la tarea de demostrar, se reitera, la notoriedad de la falsedad del cheque. En el presente caso, no existe reparo alguno respecto de la autenticidad de los formularios presentados para el pago. Esto es el cheque, los cheques, ese 4 de agosto de 2022, hecho que igualmente aparece corroborado con el estudio grafotécnico llegado por Banco de Bogotá a derivados 45 y 46 del expediente, por lo que la controversia deriva precisamente de que los mismos fueron pagados en presencia de firma falsa y los protocolos acordados por las partes para el efecto, lo que conlleva que la responsabilidad de la entidad financiera en el caso del pago de cheques falsificados o alterados, cuando provieron de un cheque perdido o extraviado, corresponda en primer lugar a la prevista por el artículo 733 del Código de Comercio, a cuyo tenor señaló aplicación de la objeción al pago de un cheque cuando no sea aviso oportuno al banco por pérdida de formularios. El dueño de una chequera que hubiera perdido uno o más formularios y no hubiera dado aviso oportuno, solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias. Conforme con lo anterior, el cuentacorrientista requiere la prosperidad de la objeción del extravío previo a los formularios, uno o más de esos extraviados, son falsificados o alterados por terceros y pagado por la correspondiente entidad. El aviso oportuno de la cuentacorrientista y si el aviso no se diere de manera oportuna, la alteración o la falsificación es notoria. Pero desde lo anterior, procede este despacho al análisis conjunto de los medios probatorios allegados a la actuación para establecer si predica el incumplimiento contractual de la pasiva o, por el contrario, se encuentra acreditado un medio eximente o exonerativo de responsabilidad. Frente a los supuestos resaltados en precedencia, se encuentra que frente a la pérdida de los formularios y su pago de terceros no autorizados, esto se encuentra superado por los hechos relevados o expuestos en la demanda y en la contestación como en los interrogatorios. Pues conforme lo indicado en los que hemos señalado, demanda y contestación no, interrogatorios, no existe duda que los cartulares fueron hurtados, robados o perdidos o extraviados, encontrándose bajo la custodia de la parte demandante. Desde la demanda también se planteó que la sociedad demandante solo se percató de la pérdida o la falta de los cheques con posterioridad a su cobro, como la manifestó el representante legal de la empresa en su interrogatorio, es decir, el 4 de agosto de 2022, ante la llamada del banco para confirmar el pago de los cheques, lo que da cuenta igualmente las testigo Paola, contadora de la sociedad demandante, por lo que se encuentra constatado en la presente actuación que la parte demandante dio aviso de la pérdida de los cheques el 4 de agosto por parte del representante, o más bien la contadora de la sociedad afectada, ante el llamado de confirmación hecho por Banco de Bogotá, donde se le puso de presente el no expedición de esos cheques y la pérdida de los faltos de las cuartulales o hechos que fuera ratificado con posterioridad por el representante legal luego del pago de los mismos. En otras palabras, no fue oportuna y fue con posterioridad a su pago. Respecto de cartulares, que precisamente se encontraban en su poder. En otras palabras, antes del pago de los mismos. Por lo que procederá determinar si la firma impuesta en cada uno de los cheques era falsa y si esa falsedad resultaba notoria. Circunstancia que verificada comprometería la responsabilidad de la entidad demandada al tenor de lo previsto en el artículo 733 del Código de Comercio, dado que el pago así realizado resulta claramente irregular. A este respecto, la carga de la prueba de la notoriedad de la adulteración recae en la parte actora, a quien le corresponde probar el fundamento fáctico de las normas cuya aplicación invoca, de conformidad con lo previsto en el artículo 163 del Código General del Proceso. A él y solo él compete el cumplimiento de la carga de acreditar que el instrumento contenía una falsedad, o alteración palpable, más si se tiene en cuenta que la consecuencia que se desprendía de dicha mostración, esto es mantener salvo la posibilidad del testamento pagado a los reembolsos una suma, reanudaría en beneficio exclusivo del cuentaviente. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, sentencia del 8 de septiembre de 2003. Sobre particular, en la citada sentencia se señaló que para que la falsedad plasmada en el cheque previamente sustraído al cuentaviente pueda catalogarse como notoria, requiere que aparezca de bulto a quien la aprecie o que del examen normal del instrumento pueda colegirse su ocurrencia, sin tomarse necesario para establecer observaciones detalladas o técnicas. Y concluye que ante la presencia de alteración semejante, el banco responderá por el pago que haya hecho el título barro. Para tal fin, o presupuestos indicados y dentro de la oportunidad procesal, haciendo alusión a todos los medios probatorios existentes en la normatividad, como medio probatorio legal, el apoderado de la parte actora solicitó se decretara dictamen pericial a efectos de determinar la falsedad notoria bajo las documentales dubitadas e indubitadas. Esto es, los cheques y la tarjeta o registro de firma contentivo de las condiciones establecidas por las partes para el manejo de la cuenta corriente, lo que fuera decretado igualmente por este despacho y requerido en más de una oportunidad, las cuales no fueron allegadas en su totalidad, pues si bien obran la de los cheques, no así la de las tarjetas de firmas. En efecto, y se reitera, no fueron allegados al proceso las documentales relacionadas con la tarjeta de firmas, que contengan las condiciones vigentes y existentes establecidas por las partes para ese 4 de agosto de 2022, fecha de pago de los cheques sujeto a cada discusión, frente a los cuales los cuajeros debieron realizar el correspondiente trabajo de visación, comparación, frente a la firma registrada en el banco en su momento y confrontarla con cada una de las condiciones y que permitieran igualmente hoy en día el análisis conjunto de las documentales para determinar o no la falsedad notoria. Y en concreto, la falsedad de las firmas impuestas en los cheques era de calidad aceptable y no burda frente a las registradas en la tarjeta de firmas, lo que, como se indicara, no se pudo constatar hoy en día y tampoco entiende el despacho frente a que fue lo que cotejaron los cajeros, toda vez que no obstante no estar en discusión la suscripción de la misma, en su momento de la apertura de la cuenta indica el banco no contar con dicha documental. Al respecto, obra correo electrónico ha llegado a derivado 45 y 46 del radicado objeto de referencia, en el que el banco señala textualmente no se encontró tarjeta de firmas para el cliente en mención. Esto es la sociedad acá demandante. Correo del 6 de septiembre de 2022, 11 y 3 de la mañana. Lo que fuera corroborado por la testigo y funcionaria del banco, no obstante indicar que las mismas son remitidas al Archivo General del banco y resultan necesarias al momento de la visación respectiva. En ese orden de ideas, no se tiene forma de determinar frente a los registrados en el banco, toda vez que no fue allegado la tarjeta de firmas que lo contenía, que las contenía, ni las condiciones de las mismas, esto es, el sello utilizado, el cual no discuten las partes, la existencia del mismo para el pago. No obstante, sí, para determinar si era el mismo que se había indicado en las condiciones iniciales y que obra dentro del cheque o cheques. En tal sentido, y al no contar el banco con la tarjeta de firmas, no entiende el despacho cuál fue la labor de visación hecha por los cajeros ese 4 de agosto de 2022, lo que a la postre no solo limitara, sino que impidiera a la parte demandante la demostración de la falsedad notoria frente a los documentos solicitados en ese momento para la verificación del pago, como lo es la tarjeta de firmas, documentos indubitados, así como tampoco la forma o característica del sello establecido por las partes en el registro de firma como condiciones para el pago. En este punto, cabe señalar que conforme el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia antes expuesto, para que la falsedad pueda establecerse como notoria, requiere que aparezca de bulto, sin tornarse necesario examen alguno de un experto que indique si la falsedad es notoria o no. De hecho, en punto a la notoriedad y si se requiere ser acreditada a través del dictamen del experto, la jurisprudencia de la misma Corte en sentencia 31 de julio de 2001 Ya sostuvo que cuando lo que ha de calificarse como notorio requiere para establecerlo de tales procedimientos, deja de serlo, tal y como lo indicara el banco en sus alegatos de conclusión. Pero lo cierto es que independientemente de lo que pudiera haber determinado el perito solicitado por la demandante y decretado por este despacho, al no haberse llegado por el banco la correspondiente tarjeta de firmas y las condiciones de pagos establecidas, y no tener o contarse con la forma de determinar la falsedad notoria ante la falta de la tarjeta de firmas, acudiendo a las firmas del representante legal de la acá demandante y obrantes en el proceso, frente a las contenidas en cada uno de los cartulares objeto de estudio y pagados el 4 de agosto de 2022, el despacho señala desde ya que las firmas allí impuestas en los cheques resultan notoriamente falsas. Lo anterior, no obstante, que en el informe denominado estudio grafotécnico del 12 de septiembre de 2022 ha llegado por el banco, derivados 45 y 46, se determinó, teniendo en cuenta que la firma giradora que obra en el adverso de cada uno de los cheques es similar a las de referencia del señor Camilo, se estima que podía pasar como genuina en el proceso de visado, pues las inconsistencias que presentan no son notorias. Para verificarlas se requieren conocimientos avanzados en documentología y grafología forense, al igual que instrumental forense de punta y tiempo, más del que se advierte en un proceso de visación. Así, de igual manera como lo determinado en el informe de seguridad allegado por el banco, que recae o soporta en el mismo experticia que hemos hecho alusión, en el que se concluye que conforme ese dictamen grafotécnico, de acuerdo con los documentos en poder del banco, el rango de cheques a nombre de la sociedad Concord, de acuerdo con el concepto del grafólogo, la firma del señor Camilo Andrés, que obra en el adverso de los cheques objeto de reclamo, pasaba como genuina en el proceso normal de visación. Este informe que se hiciera no bajo los registros de firmas, sino las demás que encontró, como lo señala ese informe. No obstante lo anterior, lo cierto es que, contrario y diferente a lo indicado por el informe llegado por el banco, para el despacho, comparadas las firmas de los cheques indubitados, estos los cobrados con la firma habitual de la acá demandante, expuesta en el poder otorgado para esta demanda, en el derecho de petición de enero de 2023, entre otros, obrantes a derivado 00, tenemos, frente a la firma de cada uno de los cheques objeto de discusión, y concretamente por traer uno de ellos a colación, el 5988 por 15.080.000, así como los demás, el mismo ejercicio se predica, se puede concluir sin necesidad de acudir a elemento alguno de laboratorio, forense como lupas, entre otros, para ver a primera vista que la falsedad es notoria. Pues en principio se resalta la existencia de algunos trazos en los cheques objeto de discusión, que no son habituales o no se encuentran en las firmas indubitadas. Y en concreto, las relacionadas con esos dos puntos de manera horizontal al interior de cada uno de los globos de los dos que tienen las firmas. Esas no están en las firmas habituales que hace el señor representante legal, el señor Camilo Andrés Chacón Cañón. De otra parte, el primer trazo vertical, ubicado de izquierda a derecha, siempre tiene una especie de cachucho o muela en la parte superior, cosa que falta en cada uno de los cheques dubitados, sumado al tamaño y prolongación de cada uno de los trazos que componen la firma dubitada frente a las indubitadas. En consecuencia, encuentra este despacho que los requisitos exigidos por el artículo 733 del Código de Comercio y que fueron expuestos en los aspectos sustanciales de esta providencia se encuentran cumplidos para predicar respecto de los tres cheques en materia de la litis, establecer los criterios de responsabilidad precisamente señalados en el artículo 733 del Código de Comercio. En primer lugar, por la falsedad notoria derivada de la sanción a que se alusiona el artículo 233 del Código General del Proceso. Y concretamente, la sanción que indica si alguna de las partes impide la práctica del dictamen, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión que la otra parte pretendía demostrar con su dictamen. Lo anterior, como quiera, que el objetivo de esa prueba, y así lo indica el mismo apoderado, era demostrar la falsedad notoria. No obstante, el banco no allegó la tarjeta de firmas para que el perito solicitado por la parte demandante rindiera su experticia para determinar la falsedad notoria de los cartulales, cuál era el objetivo del apoderado de la parte demandante en los términos y para los efectos de la responsabilidad que trata el artículo 733 del Código de Comercio aplicable al presente asunto, tal y como se indicará al inicio. Y en segundo lugar, y ante la falta de firmas, tarjeta de firmas, del ejercicio hecho por el suscrito anteriormente señalado, frente a cada una de las firmas allegadas y frente a las impuestas en los cheques, sin necesidad de elemento alguno de talla forense, resulta notoria la falsedad de los mismos. Ahora, no obstante decantada la responsabilidad del banco, se procederá a determinar si se acredita algún incumplimiento o aspecto adicional que pudiera comprometer la responsabilidad contractual del banco demandado. Y en tal sentido, resáltese que en el interrogatorio del demandante o de la demandante se señaló haber quedado establecida la confirmación telefónica de los cheques, o así lo indicó en su interrogatorio, razón de ser de la solicitud en más de una oportunidad de las condiciones de pago, esto es la tarjeta de firmas, la cual no fue allegada, independientemente de la certificación allegada por el banco, en el que se señala que solo operaba para montos superiores a 20 millones. Lo cierto es que le correspondía al banco probar lo contrario a lo manifestado por el actor, allegando para el efecto el registro de firmas y condiciones para el manejo de la cuenta, lo que no ocurrió, tal y como se indicara con anterioridad. Vale anotar que la confirmación telefónica para el pago de cheques es una medida que forma parte de lo que se conoce como visación, es decir, aquellos procedimientos o controles que debe establecer todo banco para el pago de cheques y que, según lo tiene ampliamente decantado la jurisprudencia de las salas y el de la Corte Suprema de Justicia, entre otras sentencias del 13 de octubre de 2006, César Abril Valencia Copete y la doctrina de esta superintendencia, son establecidos de manera autónoma por cada entidad, cuando no han sido contractualmente acordados por las partes, y en este caso no se allegó la prueba respectiva. Ante la afirmación de la cadena demandante de si existir la confirmación. Ahora bien, en este punto es importante precisar que a pesar de la existencia de ese régimen específico de responsabilidad ante pago de cheque perdido o hurtado, no puede perderse de vista que existen unas obligaciones y requerimientos de seguridad que deben observar las entidades vigiladas por la superintendencia financiera para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas que nutren el contenido obligacional de la entidad financiera, como si dijera, durante toda la relación con la entidad. Y al respecto, la Ley 1328, en su artículo 3, indicó que es obligación de las vigiladas observar las instrucciones que imparte esta superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios financieros, contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029 de 2014 de esta superintendencia, y que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes y que integra las obligaciones contractuales de la entidad financiera, con las cuales se buscan mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en el ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficie, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen algún peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales para con los consumidores financieros. Entre ellas, resulta especialmente relevante para el análisis que ocupa el despacho para este asunto, la relacionada con elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numeral 233113 de la citada circular. Téngase en cuenta que entre los canales definidos por el título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica citada, externa 029 de 2014, está determinado en el subnumeral 1.1, canales de prestación de servicio, oficinas. Es decir, que la oficina es uno de los canales de prestación de servicio por parte de las entidades financieras, y por ende deben observarse también las anteriores instrucciones frente a este tipo de canal. En ese orden, cabe resaltar que la norma antes citada expuesta no diferencia entre operaciones realizadas por canales electrónicos o presenciales, y por ende constituye una obligación para las entidades financieras la elaboración del perfil de los hábitos transaccionales de cada uno de sus clientes y establecer procedimientos de seguridad para la confirmación o bloqueo oportuno de las operaciones que no correspondan con sus hábitos, incluyendo el pago de cheque, máxime cuando hoy en día aún se realizan este tipo de transacciones presenciales, más para la época de los hechos, y las mismas se cargan en tiempo real en los sistemas tecnológicos de las entidades vigiladas, permitiendo que dicha información pueda ser analizada por las áreas de seguridad correspondiente. Téngase en cuenta que dichos deberes de seguridad, como se ha señalado, nutren el contenido obligacional del negocio jurídico establecido con el consumidor financiero de la existencia del mismo o de la misma, como hemos hecho alusión ya por tercera vez. En ese sentido, a este tipo de casos también aplica el régimen de responsabilidad bancaria que también por vía jurisprudencia la ha determinado la Corte Suprema de Justicia en sala de casación, siendo la última decisión de dicha línea la determinada en sentencia del 18 de diciembre de 2020, SC 5776, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en el que determinó, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribará a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante giro de cheques, retiros con tarjetas, entre otras posibilidades. Todos esos canales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo, ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos. Es connatural al negocio jurídico, señala la Corte, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería innegable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que se sabe, algo que se tiene, frente a las órdenes de pago. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en sus cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente o de la operación, acorde con la clasificación atribuida. Esto para la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña, tal y como lo señala la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que hemos hecho alusión. Téngase en cuenta que conforme la ya citada sentencia del 16 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil, expediente 013-9401, si bien se liberó a la entidad bancaria la carga de acreditar la culpa del cuentacorrentista en la pérdida del título, por cuanto el artículo 733 no prevé sino la simple pérdida, y le impone el cuentacorrentista la tarea de mostrar la naturaleza de falsedad del cheque, no determinó la posibilidad de liberar a la entidad financiera de observar el cumplimiento de sus demás deberes de seguridad en la prestación de servicios a través de los canales ofrecidos al público en general. Aclarado lo anterior, procede a determinar este despacho si el banco demandado cumplió además con tales obligaciones de seguridad para el caso en concreto. Al respecto, tengas en cuenta que esta delegatura requirió al banco de oficio demandado para que determinara si dentro del perfil transaccional en cuentas corrientes se tienen en consideración los diferentes canales empleados, especialmente los temas de cheques. Prueba que no fue allegada al expediente. No obstante, si obra en el proceso el LOB allegado por el banco, el de la cuenta corriente 9574, así como los extractos de la mencionada cuenta que valga la redundancia, da cuenta que desde marzo de 2022 a agosto de 2022, fecha de pago de los cheques objeto de estudio, no había girado cheque alguno la mencionada demandante, mucho menos en la cantidad o número de los pagados el 4 de agosto de 2022, mucho menos con anterioridad a esa fecha de marzo, toda vez que la cuenta se encontraba inactiva, conforme lo ha indicado la testigo del banco y las partes en el presente asunto. En ese orden de ideas, téngase en cuenta que desde sentencia proferida el 4 de marzo de 2013, en el expediente 2012-08, durante el folio 127, adelantado por esta delegatura, se expuso que más allá del régimen establecido en el artículo 773 del Código de Comercio, las entidades financieras no pueden dejar de aplicar las medidas de seguridad de elaboración del perfil transaccional y conformación oportuna cuando se realicen operaciones inusuales al hábito transaccional del consumidor, específicamente en dicha decisión. Este despacho señaló que tengas en cuenta que la posición de esta delegatura establecida desde dicha providencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en sentencia del 9 de mayo de 2013, con ponencia de la magistrada María Patricia Cruz Miranda, donde específicamente señaló: el banco, como profesional autorizado por el Estado, tiene el deber de actuar en la aplicación de su objeto social con un grado máximo de diligencia, sobre si se tiene en cuenta que su descuido se refleja directamente y fehaciente sobre el patrimonio de los particulares que en él confiaron, circunstancia que genera como secuela natural que, contrapartida de la actividad empresarial desarrollada por el banco en su propio interés y bajo su control, fluyen diversos riesgos que, para evitarlos, la propia ley le ha prescrito la obligación a cargo de las instituciones financieras de emplear la debida diligencia, conforme el artículo 98 del Estatuto Orgánico Financiero, la Ley 795. Diligencia que también desconoció al aplicar, como lo dijo la apoderada de la parte actora, lo continuó en la circular 052 de 2007, referido a elaborar el perfil de las costumbres transaccionales, hoy contenidos en la circular 029 de 2014. Por ende, resulta equivocado, señala o señaló el Tribunal Superior de Bogotá, el argumento del apelante, conforme al cual una transacción inusual no impide el pago del cheque, pues para hacerlo la entidad debe estar completamente segura, lo que solo logrará con una verdadera confirmación con el titular de la cuenta. Aunado a lo anterior, cabe resaltar que acerca del cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades financieras en cuenta corriente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en decisión del 24 de febrero de 2015, radicado SC 1806, señaló además que es claro que si la cuenta corrientista entendiera que la sola voluntad del representante legal fuera suficiente para ordenar el pago de un cheque, no existiría ninguna razón para que hubiera procedido a determinar requisitos de seguridad adicionales a su sola firma, de tal forma que si se admitieran de forma restringida la supresión de seguridades para proceder al pago inmediato de un cheque, conducirá ello a comprometer los principios de la buena fe del Código de Comercio, sobre todo si este al inicio de la relación se preocupó por rodear la entrega de chequeras, la identificación del titular y de las personas autorizadas para el librador, y en fin, la interacción con la entidad bancaria por el lado del librador, de toda suerte de seguridades y precauciones en orden a eliminar o por lo menos mitigar los riesgos inherentes a estas operaciones. Esas previsiones, en últimas, llegan a significar una coraza que brinda confianza a los usuarios y, en primer lugar, a la persona jurídica titular de la cuenta, dirigida por gestores que, como tales, no son propietarios de los recursos que administran, dado que pertenecen a la entidad administrada, señalando a continuación que esa confianza acerca del celo profesional que el banco debe imprimir a su actividad y que hace surgir la legítima expectativa de esperar que la entidad crediticia, de la que la entidad crediticia, un actuar diligente y avezado en lo suyo. La banca y la minoración de sus riesgos no puede legítimamente resultar frustrada, señala o señaló la Corte Suprema de Justicia. Esa posición ha sido reiterada por este despacho en sentencias 2021-4714 y 2022-0229. Lo cierto es que los cheques pagados el 4 de agosto por cuantía y número, ya que no realizaba este tipo de operaciones, se encontraban por fuera de su hábito transaccional. Así las cosas, conforme a las obligaciones de seguridad del banco enmarcadas en los numerales, en el numeral 233.113, la norma anteriormente citada y que no tiene el contenido obligacional de su relación negocial con el cliente, estaba obligado o bien a confirmar en tiempo real las transacciones que se estaban desarrollando o bien a bloquear las mismas. Conforme se acredita en la demanda y contestación, fueron pagados 3 cheques en un mismo día, el 5984, 5988, 5988, por valores de 15 millones los dos primeros y 14.910 el último. Sin embargo, no se acredita la revisión de los medios probatorios recopilados en la actuación que el banco hubiera efectuado alguna confirmación o bloqueo oportuno de dichas transacciones, estando obligado a hacerlo, pues éstas escapan del hábito transaccional de la parte demandante y, por ende, se encuentra acreditado su incumplimiento frente a las medidas de seguridad que nutrían el contenido obligacional de la relación contractual que tenía para con la sociedad actora. Téngase en cuenta que el mismo, la confirmación, solo se llevó a cabo Comercial Gran Estación, conforme se probó en el proceso y así lo indicará la testigo y funcionaria del banco, Giovanna Betancur, en la declaración rendida en audiencia, quien inclusive señaló que fue por ella y ante el pago de cheques con cargo a la cuenta de una sociedad que no la operaba y en plaza diferente a la de Cipequería, procedió a la confirmación con el titular a los datos de contacto registrados, lo que, si hubiera realizado oportunamente el banco desde el primer o segundo cheque, esto es la confirmación, habría o disminuido el perjuicio o evitado el mismo, cosa que no hizo oportunamente. En tal sentido, se encuentra acreditado en el presente caso el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco demandado. Téngase en cuenta que esta delegatura no desconoce el régimen de cheques como título, valor y medio de pago, pero no puede dejar sin efecto las obligaciones que paralelamente le asisten al banco respecto a las medidas de seguridad que debe observar a través de la prestación de sus servicios por los diferentes canales que coloca a disposición de sus clientes. A partir de lo anterior y conforme lo expuesto, se advierte que se declararán como no probadas o sin efecto la responsabilidad contractual del banco, culpa exclusiva de la víctima, y en consecuencia se condenará al banco a pagar a la parte 1.320.000 correspondientes al valor de los títulos cheques, tal suma indexada desde el 4 de agosto de 2022 hasta la presente fecha. Es posible indexar este valor bajo la premisa de que el reintegro de los dineros recibidos debe ser completo, según la doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CC 1131 de 2015, la sentencia del 25 de junio de 2018, CC 2307, la sentencia 2003-069, obedece todo ello a razones de que ya por contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, conforme sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 9 de agosto de 2018 y 2011-338 de la misma Corte. En ese orden, se procederá a liquidar conforme la fórmula aceptada para estos eventos. Este es valor real igual al valor histórico por IPC sobre IPC inicial, tomando como índice de precio inicial el correspondiente al mes de agosto de 2022, momento para el cual se hizo el retiro de la suma de los 45.320.000 y la fecha del índice final aplicable a la fecha. Efectuada la liquidación, da como resultado que la condena de la suma total de los dineros que resultan de la indemnización es la suma de 51.840.111 pesos, suma respecto de la cual se condenará al banco demandado a pagarla al extremo actor. No habrá condena costas al no encontrarse las mismas causadas dentro del presente proceso. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló inexistencia de responsabilidad contractual del banco, culpa exclusiva de la víctima por las razones expuestas en la presente sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Bogotá en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la sociedad cundicual, SAS, como consecuencia del pago de los cheques 5984 por 15.330.000, 5988 por 15.080.000 y 5989 por 14.910.000, efectuados el 4 de agosto de 2022 con cargo a los recursos depositados en la cuenta corriente terminada en 9574, atendiendo lo señalado a la parte motiva de la presente decisión. Tercero, condenar a Banco de Bogotá a pagar a la parte demandante la suma de 51.840.111 pesos en un término máximo de 20 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Vencido este término, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Bogotá dentro de los 10 días siguientes hábiles, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas debe ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, sexto sin condena en costas. La anterior sentencia se notifica a las partes en estrados. Doctor Manuel, notificado. Doctor David Pachón, notificado.
Sin manifestaciones por la parte demandante, doctor. Muchas gracias.
Sin manifestaciones de parte del banco, doctor Jorge. Muchas gracias.
A todos ustedes por su tiempo y colaboración. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Hasta pronto.
Igualmente. Hasta luego, doctor Pachón. Hasta luego, doctor Jorge.
Hasta luego. Doctor Jorge, buena tarde. Hasta luego.